When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sara Montiel y Toni Hernández se casaban el 17 de octubre de 2002 en el Ayuntamiento de Majadahonda y lo hacían en el más estricto secreto para salvaguardar la exclusiva. Pero no lograron engañar a nadie. A la salida les esperaba una multitud de prensa y curiosos. La novia, de incógnito, se hacía la sorprendida y en un intento a la desesperada por ocultar el recién ocurrido enlace decía:
¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
No era ningún invento. Todos los ahí presentes sabían justamente lo que acababa de ocurrir en el ayuntamiento. Incluso les gritaban:
¡Vivan los novios!
Sara ponía cara de estupefacción.
¡Si no nos hemos casado!
Una señora afirmaba apuntando con el dedo desde el otro lado de la ventanilla del coche.
¡Que sí que te has casado! ¡Que sí! ¡Que lo ha dicho la tele!
Parte de la prensa se refirió al episodio como bochornoso, una especie de circo.
El polémico enlace de Sara Montiel y Toni Hernández.
Los hijos del artista no han querido asistir a la boda de su madre.
Montiel dice haber echado mucho, mucho de menos a sus hijos.
No se entendía que una mujer de 74 años se casase con un hombre de solo 36, con, en teoría, el único motivo de vender el reportaje a Lola. Nadie creía que allí hubiese amor de verdad. Aunque Sara Montiel decía todo lo contrario en la exclusiva de la revista.
Me he casado porque quiero mucho a Toni y me siento muy a gusto a su lado.
Aquella boda y la histórica portada de Hola, con ella luciendo un tocado de flores y un maquillaje agresivo, son ahora tan parte de la leyenda de Sara Montiel como su imagen sobre el escenario cantando La Violetera. Las parejas y maridos de Sara Montiel siempre se habían ajustado como un guante al momento y circunstancia de la estrella. Su matrimonio con Toni Hernández, por insólito que pareciera, era solo una encarnación más de esta realidad. La realidad que daba forma al mito de Sara Montiel, la diva por excelencia del cine español, mito erótico de varias generaciones y artista de calibre internacional. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Sara Montiel y Toni Hernández. Para Sara Montiel era el cuarto matrimonio, para Toni Hernández el segundo. El amor entre ambos parecía no entender de edades. Sara le sacaba ni más ni menos que 35 años a su nuevo esposo. Se dieron el sí quiero la mañana del 17 de octubre de 2002, en una ceremonia civil, a la que tan solo asistieron dos testigos, el doctor Claudio Mariscal y Luis Fernando Carrasco. Fue un matrimonio tan controvertido como efímero. Solo duró un año. En 2003, Sara rompía con Toni. Se dijo que por presión de sus hijos. Este fue su último gran revuelo como artista.
Carlos Ferrando, periodista. Autor del libro La delgada línea rosa y amigo de Sara Montiel.
No fue el final esplendoroso que fue toda la carrera de Sara Montiel.
Un término suele repetirse cuando se habla de la construcción de la carrera de Sara Montiel. La figura del Pigmalión. El hombre mayor que la define y crea. Es fácil señalar al primero que ejerció ese papel con ella. Fue Miguel Miura, el genial dramaturgo y humorista. En sus trepidantes memorias, Vivir es un placer, Sara lo presenta así.
Cuando conocí a Miguel, yo tenía 17 años y él 40. Y me enamoré de él.
Pero antes de hablar de Sara Montiel, que fue su nombre artístico, tenemos que remontarnos a sus años como María Antonia Abad. Su historia era como la de tantos españoles del momento. Hija de una humilde familia manchega, que, tras nacer en Campo de Criptana, se había pasado la infancia en Orihuela, a donde se había trasladado para que mejorase el asma de su padre. Su descubrimiento artístico también había sido 100% español. Durante la Semana Santa de 1941, la Antonia, de 13 años, había cantado una saeta desde un balcón al paso de Jesús Nazareno. Su interpretación conmovió tanto a los Ezcurra, unos empresarios de la radio y la prensa, que se la llevaron a vivir a Valencia en calidad de protegida y de inversión. Pronto la presentaron a un concurso de talentos en Madrid, organizado por la productora Cifesa. Y pese a caerse nada más salir al escenario, la dicharachera joven ganó. Así fueron sus primeros pasos como artista. A mediados de los años 40, la Antonia adolescente se trasladó a vivir a Madrid con su madre. no era más que una de tantas otras jovencitas que llegaban a la capital con la sempiterna maleta de sueños por cumplir. En su caso, ser actriz de cine, como su admirada Ingrid Bergman. Pronto comenzó a relacionarse con los nombres del star system español del momento. Alfredo Mayo, Amparo Ribelles, Fernando Fernán Gómez, María Dolores Pradera, que se convirtió en una buena amiga, y ahí empezó a figurar con papelitos en películas, siempre de secundaria. En 1945, cuando conoció a Miguel Miura, Antonia era todavía analfabeta. Las monjas del colegio, a las que adoraba, solo le habían enseñado a coser y cantar, no a leer ni escribir, y se aprendía los guiones de oído. Alguien tenía que leérselos. La diferencia de edad, de trayectoria y de circunstancias no fue un óbice para que iniciaran un romance que duró 4 años y del que ella no tiene más que buenas palabras. Así lo cuenta en sus memorias.
Miguel flipó por mí y yo por él. Pero él lo hizo de una manera más responsable, más cariñosa y dulce que yo. Yo no era tan dulce como aparentaba. Yo fui la que le metió caña y la que quiso casarse. Él no, porque en ese sentido me respetaba muchísimo. Pero yo quería estar con él. Y estuve. Fue el primer hombre que tuve en mi vida. El que me hizo mujer. Pero yo quería más.
Antonia explica que estuvieron 1 año saliendo juntos antes de empezar a tener relaciones sexuales. A Antonia, de una belleza pasmosa, no le faltaban pretendientes. Incluso se acostumbró a llevar alfileres cuando subía al tranvía para que no le metiesen mano los moscones. Algunos, como el poderoso productor Cesario González, que la había acosado y hecho proposiciones que hoy serían denunciables y un gran ejemplo del Me Too. Y otros más humildes como el portero de su edificio. Pero ella solo tenía ojos para Miguel, sin importarle que fuera mayor, cojo y un soltero impenitente.
Era maravilloso como persona, lleno de humor y de cerebro, puro talento y lo que son las cosas. Cuando volví de América me dijo, ¿y por qué no te enseñaría a leer y a escribir? ¿Seríamos idiotas?
Aunque no la alfabetizara, Miura sí la llevaba a tertulias de café y espectáculos teatrales. Le presentó a gente y la colocó en alguno de los guiones de cine que escribía él o dirigía a su hermano. Pero la carrera de la ya bautizada por el humorista y productor Enrique Herreros como Sara Montiel no lograba progresar. Después de varios años haciendo cine, no conseguía un papel protagonista, pese a notables apariciones como la de la rival de Juana la Loca en Locura de Amor. Tanto ella como Miura estaban frustrados por lo poco que prosperaba su carrera profesional. Por eso, y puede que también buscando huir de una situación que le abocaba de cabeza al matrimonio, Miura le consiguió a Sara trabajo en México. En abril de 1950, Sara se embarcó para América con su madre. Al aeropuerto acudieron a despedirlas María Dolores Pradera y Miguel Miura. A la joven se le hincharon los ojos de tanto llorar. La vibrante México de los 50 era entonces el epicentro de la cinematografía latinoamericana, con una profunda relación con Hollywood, y también el punto neurálgico de otro mundo bien distinto, el de los exiliados del franquismo. Allí apareció el segundo Pigmalión en la vida de Sara, el poeta León Felipe. Se repetía el patrón de Miura, un hombre intelectual y mucho mayor, este de 64 años, que se enamora de Sara y la ayuda a abrirse al mundo y ampliar horizontes. En esta ocasión, ella no se enamoró de León Felipe más que platónicamente, pero al menos él sí le enseñó a leer y a escribir. La animó a estudiar teatro y hasta le compuso versos.
En tus bellos pardos ojos, el sol de la mancha ríe, en tu boca 2 claveles, de tus labios hacen nido.
Nunca llegaron a acostarse. Sí lo hizo con Juan Plaza, el líder comunista exiliado, a quien no amaba, pero sí deseaba físicamente.
Fue León el que me presentó en el Café de París a Juan Plaza, de quien era muy amigo. Luego, cuando se enteró de lo que surgió entre nosotros, tuvo un arranque de celos que casi me mata. León Felipe me pegó. Por eso sé que yo lo herí. Ha sido el único hombre que me ha pegado. Me zarandeó, se le fue la mano y yo me sentí como si le hubiera traicionado, pese a que, en rigor, no lo había hecho.
Según Sara, su historia con Juan Plaza no tuvo mayor importancia. Pero hay que tener en cuenta que Sara Montiel puede ser una fuente muy jugosa y no demasiado fiable en algunos momentos. Los rumores, las versiones contradictorias y los episodios oscuros ayudan a forjar la leyenda de las divas. Y así sucede con estos años mexicanos de Sara. Algunos señalan que convivió con Plaza durante 4 años y que llegaron a tener una hija secreta, que no se sabía si estaba viva o muerta. La primera versión es que la niña había nacido muerta. Pero en 2015, un antiguo peluquero de Sara contó que ella le había confesado que la dio en adopción a un matrimonio valenciano. De todo esto no hay pruebas, más allá de ese testimonio endeble. Pero ese no fue el único episodio digno de un folletín. En prensa se dijo que Juan Plaza, después de que Sara Montiel lo abandonase, le envió un paquete con una tarta y una nota que ponía: «Vengo a matarte por puta». Horas después se presentó con una pistola y la hubiera matado si el productor Enrique Herreros no lo hubiera calmado con un filosófico y cruel: «Hágame caso y no la mate. Mejor déjela envejecer». En la vida de Sara, realidad y ficción se funden y uno no sabría decir cuál de las dos es más asombrosa. Volviendo a la carrera de Sara, la etapa mexicana fue próspera. Su primera película, Furia Roja, era una producción doble en la que se rodaban a la vez una versión en inglés y otra en castellano. Ella y Verónica Lake interpretaban el mismo papel. Pronto se hizo popular como partener del archifamoso Pedro Infante y se relacionó con las rutilantes estrellas del momento. También estos años marcaron una huella indeleble en lo sentimental, porque durante una mini gira de actuaciones musicales en Nueva York, en el 51, conoció al Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa, que se convirtió en el amor de su vida. Esto siempre según Vivir es un placer, sus memorias, donde los capítulos dedicados a desvelar la relación con Severo fueron la gran sorpresa del libro.
Lidia García, investigadora y divulgadora, creadora del podcast Hay Campaneras.
Cuando Sara Montiel hizo público que había tenido una relación muy apasionada, según ella, con Severo Ochoa, la familia del Nobel reaccionó indignada. Numerosos familiares negaron que esas relaciones hubieran sido ciertas, hubieran sucedido, y desde luego cuestionaron abiertamente el testimonio de Antonia, aunque hubo alguien que antes de que la propia Sara Montiel lo contara ya había apuntado a ese romance. Fue Paco Umbral, de hecho creo que fue en su libro Memorias Borbónicas, donde en una de sus crónicas pues hablaba de un encuentro con Sara Montiel y precisamente le preguntaba: «Antonia, ¿cuándo vas a contar lo de Severo?».
El biógrafo de Ochoa desmintió el romance categóricamente, tildando la historia de «delirio patético de anciana que se sirvió de él para promocionar un libelo infame». Nadie se ha preocupado de desmentir o confirmar otros encuentros que narra Sara en su biografía, como el que tuvo con Ernest Hemingway, con el que, de nuevo según ella, solo se acostó una vez, pero le enseñó a liar puros. En sus memorias, Sara Montiel también narra deliciosos encuentros con estrellas de la época, desde Marlene Dietrich, que le dijo que era guapísima y vistiese siempre de rojo, blanco y negro, hasta Joan Fontaine, que era muy antipática y a la que tuvo que ganarse haciéndole la pelota. El caso es que todo eso sí pudo haber ocurrido de verdad, porque Sara se convirtió en una estrella de Hollywood, o al menos en una actriz de Hollywood, que ya era a apuntar alto. El giro se debió a un golpe de suerte. En 1954, María, la hija de Gary Cooper, vio una foto de Sara Montiel vestida de mexicana, con el pelo trenzado y su clásica mirada desafiante a cámara, y se la recomendó a su padre, que estaba a punto de rodar Veracruz, un western junto al actor Burt Lancaster, que también era coproductor. Sara no hablaba nada de inglés, pero le transcribieron los diálogos fonéticamente y así se aprendió el papel. Tuvo su oportunidad y la aprovechó bien. Aprendió todo lo que pudo de montaje, fotografía y trucos para la cámara, temas que le interesaban mucho de la superdesarrollada industria de Hollywood, además de compartir sus propios trucos con Gary Cooper, como echarse unas gotas de anestesia en los ojos para poder mantenerlos abiertos a plena luz del sol. Fue ahí donde el actor Burt Lancaster la bautizó como Sarita Montiel, y así empezó a llamarla toda la industria de Hollywood.
Alberto Mira, escritor, autor de Miradas insumisas, Gays y lesbianas en el cine.
Ella habla muy mal de Veracruz y habla bastante mal de todos estos papeles, pero hay que reconocer que no era solo ella, Rita Moreno también la hacían hacer extranjera. Quiero decir, cualquier actriz que fuera un poquito étnica le daban papeles étnicos continuamente. Esto no es que ni a ella la estuvieran haciendo de menos ni nada, es que simplemente el sistema de Hollywood era el sistema de Hollywood. Funcionaba a partir de la estereotipación y se estereotipaba continuamente a todo el mundo.
La siguiente película de Sara Montiel en Hollywood le trajo al siguiente hombre importante de su vida, Anthony Mann, director de cine y pronto su primer marido. En Dos pasiones y un amor, Sarita hacía de nuevo de mexicana junto a Joan Fontaine, Mario Lanza o Vincent Price. Durante el rodaje, Sara habla de su relación con Anthony con tanto cariño en lo personal como decepción en lo profesional.
No me dirigía mal, pero lo hacía con rigidez.
tratándome como a una más. No me protegió, no me arropó, no lo entiendo. Porque él tenía que notar que yo era una señora que se salía de la pantalla, aunque no fuera la protagonista. Si hubiera querido, podría haberme hecho algunos planos cortos para destacar mi rostro, en vez de plano general. Pero no lo hizo. Eso solo lo hacía con Jimmy Stewart.
Sus desacuerdos profesionales no afectaron a su vida personal. La relación entre Anthony y Sarah se afianzó, incluso con el consentimiento de los hijos de Mann. Y después de que a él le diera un ataque al corazón paseando por la Quinta Avenida de Nueva York, decidieron casarse in articulo mortis el 30 de mayo del 56, en el mismo hospital en el que él se pasó 3 meses hospitalizado. Anthony Mann no murió, sino que se recuperó, y Sarah y él se establecieron en el número 2016 de Coldwater Canyon, donde tenían como vecinos a Dorothy L'Amour, Joan Collins, Claudette Colbert, Maureen O'Hara, Mel Ferrer y Audrey Hepburn. Era el Hollywood con el que de niña soñaba en su cine de Orihuela, hecho realidad. Y ahí se codeó con James Dean, Alfred Hitchcock, Marlon Brando, con el que compartió unos huevos fritos, Greta Garbo, con la que jugó al tenis, Natalie Wood, Arthur Miller, que le cayó fatal, Marilyn Monroe, Billie Holiday...
Trabajó con Cary Cooper, con Murray Caster, etcétera, etcétera, y que según ella, la noche antes de que se murió James Dean, estuvo con ella. Y he sido de los que lo he contado porque ella me juraba que era verdad, y yo no me lo creía nunca, pero yo lo decía y ya escribía, no me consta.
Pero ningún sueño se cumple del todo sin su parte de decepción. Sarah comenzaba a estar frustrada por su carrera en Hollywood. Pese a haber aprendido inglés, el siguiente papel que le ofrecieron fue de India, en la película Yuma, de Sam Fuller. Parecía que solo podía hacer roles de india o mexicana, siempre secundarios, y convertidos en un estereotipo según la visión estadounidense del mundo.
No podía salir de ahí. Los productores te encasillaban en ese tipo de papeles.
Y a pesar de que se diga que en la construcción de Sarah Montiel influyeron mucho los distintos hombres maduros que ejercieron de pigmaliones con ella, lo cierto es que el triunfo, el auténtico triunfo, solamente le llegó por sí misma. Durante una visita a España después de 5 años en México y Estados Unidos, el director Juan de Orduña, con el que había trabajado en Locura de Amor, le dio a leer el guión de una película en la que estaba trabajando. No había apenas presupuesto y no sabía cuándo llegaría a cobrar. Pero el papel le encantó. Era del todo distinto del encasillamiento en el que estaba viéndose sumida en Hollywood. Así que aceptó. En noviembre de 1956, Sarah volvió a España para rodar El último cuplé, una película de género musical. Había tan poco presupuesto que tenían que grabar las escenas en una sola toma para gastar solo el film imprescindible. Algunos trajes estaban hechos de papel, confeccionados por un bailarín del Molino de Barcelona con lentejuelas pegadas y adornos del envoltorio dorado de los caramelos.
El último cuplé se grabó en unas condiciones bastante precarias. Había problemas presupuestarios e incluso el marido por aquel entonces de Sarah Montiel, Anthony Mann, llegó a decirle que abandonara el proyecto porque aquello tenía muy mala pinta.
Debido a esa escasez de medios, se produjo una carambola que marcaría el éxito de la película y de la carrera de Sarah. La cantante encargada de doblar las canciones que cantaba Sarah en la película exigió cobrar por adelantado. Como Juan de Orduña no podía pagarle en ese momento, la mujer se largó. Y hubo que recurrir a Sarah para que grabase en una mañana todas las canciones con su propia voz. Ella lo hizo con mucha ilusión. Cantar en una película musical siempre había sido su sueño. Pero esa cerecita final no iba a eclipsar las condiciones de grabación tan malas que había tenido que aguantar la actriz durante el rodaje. Sarah Montiel regresó a Estados Unidos muy deprimida.
Nunca había trabajado en condiciones tan malas. Después de trabajar en Estados Unidos y México, donde se hacían las películas maravillosamente bien, parecía que mi sueño se iba a convertir en un fracaso.
Pero entonces ocurrió el milagro. En mayo del 57 se estrenó El último cuplé y fue un éxito sin precedentes. La gente hacía cola en el cine Rialto de Madrid para verla una y otra vez. Estallaba en lágrimas, aplaudía con fervor cuando Sara, interpretando a María Luján, se reclinaba en la chaise longue cantando «Fumando espero».
Es difícil decir por qué El último cuplé fue un éxito tan monumental en la España de la época. Es probable que tuviera que ver con la propia Sarah Montiel, que, como ella misma decía, se salía de la pantalla y particularmente en esta película estaba completamente bella, carismática y arrolladora ella misma. Pero también creo que el éxito del último cuplé tiene mucho que ver con esa recuperación, con ese revival del cuplé que se venía dando en España a finales de los años 50, que por supuesto tiene en El último cuplé su culmen, pero que ya se había comenzado en el programa de radio aquellos tiempos del cuplé, en el que de una manera un tanto nostálgica se revisitaban estas canciones que habían triunfado, a principios de siglo en la voz de Lilian de Celis, que después tendría su propia historia de celos artísticos, dimes y diretes, con la gran Sara Montiel.
La crítica masacró la película, pero el público, como siempre, le dio igual. El último cuplé logró poner de moda de nuevo el género musical del cuplé, en la voz insólita de Montiel. De Sara dirían cosas como que tenía voz de sereno. Pero aún así, el disco con las canciones de la película se convirtió en un éxito de ventas, proporcionándole a Sara más dinero del que había ganado hasta entonces.
Sara, además de consagrarse definitivamente como una gran estrella en España, también ganó muchísimo dinero, sobre todo por las canciones, ya que el contrato que hizo con Columbia, la propia compañía no se fiaba mucho de que se fueran a vender demasiados discos y ella, en lugar de cobrar una cantidad fija, cobraba un porcentaje de las ventas, así que le salió el negocio redondísimo.
Después de tantos años de trabajo, por fin se había convertido en una estrella. Y no solo en España, también a nivel internacional. La película fue un éxito en todos los países en los que se estrenó, eclipsando a películas de producción propia, en lugares tan insólitos como Francia, la India, Turquía, Egipto, por supuesto toda Latinoamérica e incluso al otro lado del inaccesible telón de acero.
Así desapareció mi carrera en el cine norteamericano, algo que tenía muy claro mientras hacía Yuma. En todas partes cayó el último cuplé como una avalancha, y en todas partes triunfó. ¿Quién en un caso así querría volver a hacer de India?
A todo esto, Anthony Mann y Sara Montiel seguían siendo pareja, una pareja atípica, desde luego. El mismo año del estreno de El último cuplé, decidieron celebrar una boda en condiciones más agradables que en la cama de un hospital, y volvieron a casarse. La ceremonia fue el 28 de agosto de 1957.
Como en Estados Unidos me casé por lo civil, aquí me excomulgaron. Me llamaban la amante del americano. Yo con 29 años y mi marido con 52. La amante del americano. No es que ya me considerasen una mujer soltera. Es que me consideraban una mujer mala. Como se decía entonces, una pecadora. Y además, como me hice tan famosa y popular, Franco no quiso que se diese ese ejemplo de libertad a la gente. Aquel era un mundo totalmente horrible, y no hace falta que sea yo quien lo diga. Lo dice la historia, y la historia no la he escrito yo, pero sí la he vivido. En aquel mundo labré mi carrera, y aquel mundo quiso aprovecharse de mí. Franco me utilizó, a través de Cesáreo González me utilizó. Cuando mis películas se convirtieron en auténticos bombazos en la Unión Soviética y sus países satélites, me mandaron a Rusia y a Rumanía. A Rusia fue a cambio de petróleo y a Rumanía a cambio de madera.
Hechos como el de no acudir a la recepción anual que hacía Franco a las folclóricas en el Palacio del Pardo podría haber perjudicado su carrera. Pero no fue así. Es más, el último cuplé, La Violetera y las siguientes películas fueron marcando y estableciendo el mito de Sara Montiel. Ella no contó con asesores, ideólogos ni managers. Ella misma lo dice en sus memorias. A mí no me hizo nadie, me hice yo misma. Su belleza, que se salía de la pantalla, su llamativa voz grave que volvía sexy hasta el arsa para arriba polichinela. En una época de represión y en la que se negaba toda libertad, ella era excesiva, lujosa y evocaba con cada mirada el sexo y los placeres carnales. Toda pómulos, escote, con su susurrado y boca de piñón.
Ella es muy consciente del tema imagen. Ella se quejaba mucho de lo barata que era, de lo cutre que era la industria española, ¿no? Entonces ella añadía un elemento de glamour que venía muy de Hollywood. En cuanto a su imagen en la pantalla, hace algo que en España casi nadie se atrevía a hacer en 1957, que es mostrar un cierto erotismo carnal. Entonces, esta manera de mover los labios, utilizar los primeros planos de una manera determinada. Luego, otra cosa es que ella aquí en Hollywood había sido una persona muy secundaria. Aquí inmediatamente se convirtió en la reina del mambo. Ella venía de Hollywood, ella sabía cómo se hacían las cosas y ella decía, la cámara aquí, la luz aquí, yo hago esto, maquíllame de esta manera, yo tengo mi propio peluquero, el director de fotografía quién es. Y esto era un temperamento muy Hollywood. Esto aquí en España era muy poco usual en aquella época.
La presencia de Sara Montiel en pantalla resultaba bastante rompedora en la época, muy transgresora, y esto tenía que ver, por supuesto, con su sensualidad. Sara Montiel exudaba sensualidad en cada plano y conseguía sortear siempre de alguna manera la censura de la época, manteniéndose en esos límites de lo posible, pero desde luego retándolos con una presencia a la que los espectadores españoles pues no estaban acostumbrados en absoluto.
Las trayectorias de Anthony Mann y Sara Montiel llegaron a ser tan distintas que por mucho que él rodase en España el Cid, se veía que no tenían futuro como matrimonio. No ayudó tampoco que Sara se cayese por las escaleras embarazada de 8 meses y perdiese al hijo que esperaba en el 58. Fue el primero de sus abortos. Al final, cuenta ella, nos divorciamos muy bien porque nos queríamos, si no, el divorcio hubiera sido una catástrofe. Aún después de divorciados, Sara y Anthony siguieron manteniendo una relación cordial e incluso convivían cuando él iba de visita a Madrid. Todo un caso de pareja insólita, bien avenida. No ocurrió así con su siguiente marido, el empresario de la SEAT, José Vicente Ramírez Olaya, conocido como Chente. La propia Sara no se explica por qué se casó con él. Era un hombre de edad parecida a la suya, empresario, muy español, muy normal, y con el que no tuvo relaciones sexuales antes de casarse.
Yo creo que se casó con él porque se enamoró de él y probablemente, y ahora ya estoy elucubrando, se enamorara también de la idea de un chico sencillo, estudioso, que le ofreciera de alguna manera una vida más simple, alejada del foco y del mito de Sara Montiel. Probablemente tuviera también algo que ver con esa fantasía de imaginarse a sí misma en un entorno más sencillo, que pronto descubrió que no era en absoluto para ella.
Por muy echada para adelante que Sara fuese, en la decisión de casarse con Chente, tuvo que influir el hecho de que para ella fuese realmente duro vivir como mujer perdida en la España del franquismo.
Él me aseguró, tenemos que casarnos, porque tú estás muy sola y no te conviene. Una vez casados, tú sigues siendo Sara Montiel y yo te protejo. Fui tonta. Me vi enredada no sé cómo y acepté.
La boda se celebró en la iglesia de Montserrat de Roma, el 2 de mayo del 64, con solo 12 invitados.
En el mismo momento de salir de la iglesia tras la boda, después de dejar mi ramo en la tumba de Alfonso XIII, descubrí el error que había cometido. «Bueno, Antonia», me dijo, «vete olvidando de ser Sara Montiel. Nosotros vamos a formar una familia». Yo trabajaré con más ahínco, pero no quiero que mi mujer sea Sara Montiel. Se ha terminado lo de dar autógrafos a nadie, porque Sara Montiel ya no existe. Ahora eres la señora de Ramírez Olaya, Antonia Abad Ramírez Olaya.
Pero ni la novia ni el mundo estaban dispuestos a que ocurriese algo así. La relación fue un fracaso desde el primer día, y muy pronto empezaron a vivir separados. Aún así, según Sara, Chente se hizo con parte de las ganancias de su esposa poniendo a su nombre varias propiedades. No consiguieron la anulación matrimonial hasta 1978. Si Anthony Mann había representado Hollywood y Chente la parte más gris de la España del momento, el siguiente marido, Pepe Tous, coincidió con su declive en el cine y su ascenso en los escenarios. Lo de Pepe y Sara fue un flechazo. Cuando se conocieron, en el 69, él ya estaba prometido y ella mantenía una relación seria de 7 años con el actor italiano Giancarlo Viola, al que dejó para irse con Pepe, un empresario y dueño de un teatro en Palma de Mallorca. Una decisión que, sin ella saberlo en ese momento, marcaría un cambio en su carrera.
El mito cinematográfico, cuando llegó Pepe, toda su vida había acabado. Antonia tenía pánico a hacer teatro y de pronto Pepe dice, vamos a hacer teatro. Y Antonia dice que no, que la gente se va a dar cuenta que es bajita y un poquito gordita, ya cuando llega Pepe a su vida. Y entonces Pepe le dice que no tiene que ver nada, que el teatro es otra cosa, etcétera, etcétera. Al final conseguimos que lo hiciera y tuvo una segunda vida, porque tuvo una vida espectacular en el teatro.
Creo que en Pepe Tous Sara encontró estabilidad y sobre todo, lo cuenta ella misma en sus memorias, encontró un hombre que se enamoró de Antonia, no de Sara Montiel. Creo que tenían una relación que de alguna manera conseguía completarla al margen del propio mito que ella había creado para sí misma.
Con Pepe, Sara por fin se convirtió en madre. La pareja consiguió adoptar primero a Thais y luego a Zeus. Y fue un momento de gran alegría.
Pepe Tous estaba enamorado de toda la vida de Sara Montiel, un señor muy ambiguo, muy atractivo. Entonces corrieron todas las historias del mundo. Se oían cosas, ya sabes, este país, lo que es, enseguida vamos a destrozar. Pero yo solo lo que vi que se quisieron muchísimo y que con los hijos se portó como Dios.
Pepe y Sara, ya casados, eran una presencia habitual en prensa y televisión en la época, justo cuando ella dejó de hacer películas en los 70 porque eran horribles. Así las consideraba ella, al menos. La estrella se centró en sus discos y espectáculos teatrales, mientras era cuidada y mimada por su marido, que le ayudaba con el vestuario, la música, la publicidad. Era empresario y a la vez pareja, hasta que murió de un cáncer el 25 de agosto del 92.
Lo fuimos todo. Enamorados, amantes, amigos. Discutíamos porque todo lo hablábamos, porque nos queríamos, porque todo lo compartíamos.
Yo nunca la vi tan feliz como la historia que estuvo con Pepe. Toda la relación la viví, éramos amiguísimos, me lo contó Pepe, no me lo contó ella, y me dijo que siempre quería que estuviera con ellos.
Para recuperarse, Sara se refugió en el trabajo, en sus hijos y en su amistad con el actor Vicente Parra, el protagonista de ¿Dónde vas, Alfonso XII?, en cuya casa vivió cuando regresó a Madrid en 1994. Y cuando parecía que Sara se había quedado en esa señora entrañable que se dejaba ver de vez en cuando junto al sempiterno Giancarlo Viola, imitada por travestis y humoristas, desempolvada del cajón para hacer promociones en la MTV, entonces apareció Tony Hernández en el horizonte. La prensa rosa del recién llegado siglo XXI enloqueció. Después de que Marujita Díaz trajese a Dinio como novio de Cuba, Sara hacía lo mismo con un joven desconocido que se declaraba su fan desde los 5 años y con el que aseguraba que llevaba tiempo carteándose. Era Tony Hernández. Pero la clave de toda esta historia, en realidad, la tenía Carlos Ferrando.
Yo lo conocí en La Habana porque hacía de Sara Montiel, y a mí Sara Montiel me gusta mucho, y todos los transformistas del mundo hacían de Sara Montiel. Es verdad que tenía una pareja mujer y tenía una pareja hombre que vivían enfrente de unos apartamentos que vivía yo.
Alguno de los motivos de este matrimonio puede explicarlos Manuel Zamorano, peluquero y amigo íntimo de Sara, que llegó en el maletero de un coche el día de la boda secreta para peinar a la que él consideraba su madre de Madrid. Ella estaba muy sola, declaró en el programa Huellas de Elefante. Creo que lo hace porque se siente sola. Tony la lleva de viaje a Cuba, a Miami, a México. Y aparte, ella tenía muchas propiedades, sus cosas, sus joyas, pero necesitaba cash. El doble motivo, el económico y también el de entretenerla y pasearla, parecía más que suficiente para tirar adelante con una boda.
Bueno, la primera opción fui yo, porque era muy amigo de Antonia. La historia es que no tenía cash. Y entonces pues me dijo, oye, Carlos, ¿a ti qué más te da? Nos casamos y tal. Y le dije, yo, es que me parece ridículo. Y entonces, unos amistades de ella, que yo no voy a citar en ningún momento porque se cargaron su carrera y muchas cosas más, le trajeron de Cuba a Tony. Pero yo no tuve nada que ver con engañarle al mundo, porque yo era periodista y eso no lo podía hacer. Engañar al mundo diciendo que era una historia de amor. No fue una historia de amor.
Pero según Sara Montiel, y así lo declaraba ella misma en el reportaje de Hola, sí era amor.
Él la adoraba, como todos los gays adoran a Sara Montiel. Era un mito del mundo gay. O sea, no podemos decir, ni se me ocurría decir, estaba embobado con ella. El día de la boda que organicé yo, me tocó desgraciadamente hacerlo, fue tremendo. Pero siempre era él, estaba entusiasmado. Pero además se llevaba mucho dinero. Que una cosa no quita la otra, ¿eh? No digo que lo hiciera por dinero. Él adoraba a Sara Montiel ya cuando él la imitaba en los clubs gays de La Habana.
Ella cumple bastante con un estereotipo histórico del icono gay. ¿En qué? En el hecho de ser una mujer que representa una visión excesiva de la feminidad hasta el punto de que es posible ironizarla. En el hecho de que actúe mucho en películas donde ella es un objeto de la mirada. Participa mucho en películas musicales. El musical siempre ha sido un género muy de público gay. Mirar a los trajes, mirar los decorados, mirar el maquillaje frente a las películas de hombres, que son películas en que, no sé, western, las películas de guerra, las películas de acción. Sara Montiel, además, fue lo suficientemente inteligente como para saber reconocer a su público. Ella hablaba a los gays. Llega un momento en que ella se da cuenta de quiénes eran su público, de quiénes eran quienes la seguían y quiénes eran quienes hacían más ruido a la hora de seguirla. Entonces, ella responde a las demandas de este público.
Una cosa es que el matrimonio con Tony Hernández, mitad falso, mitad verdadero, encajase con el mito de Sara Montiel. Y otra muy diferente es que lo hiciese con Antonia Abad.
Lo tenía un poco perdido. Ella, es que María Antonia Abad no se sentía casi nunca en los años que yo la conocí, ¿eh?
Ella venía de la España más retrógrada y acabó en el glamour más excesivo de Hollywood. Yo creo que esto es un shock cultural tan grande que acabas por no distinguir quién eres tú o quién has sido de dónde estás y lo que te rodea. Y luego también es que es muy difícil hacerlo. Es un constante esfuerzo decir, ahora estoy actuando, ahora no. Yo y la persona que actúa acaban mezclándose.
Los hijos de Sara Montiel no acudieron a la boda, pero no la perdieron de vista. Preocupados por la presencia de un desconocido con aviesas intenciones, Thais y Zeus le dieron un ultimátum a su madre. Finalmente, ella acabó cediendo y rompió su cuarto matrimonio menos de un año después de que se celebrase. Entonces llegaron las peleas, el echarse en cara cosas en platós... A diferencia de Dinio, el novio de Marujita Díaz, Tony Hernández no se quedó en España. Regresó a Cuba y desapareció.
Desapareció. Una vez trincó el dinero que tenía que trincar y que aquello... Los hijos, lógicamente, no tragaron la historia. La sabían, ¿eh? O sea, sabían la historia porque Antonia se lo contó bien, pero no lo entendían porque cada vez había más reportajes. Él se iba muchas temporadas a La Habana y venía cuando hacía falta dinero.
Siempre nos quedará la duda de qué habría sido de la imagen de Sara Montiel si este episodio nunca hubiera pasado. Hay quienes creen que el matrimonio montaje podría haber perjudicado su legado.
Yo creo que ella creía que iba a acrecentar el mito. Yo creo que fue un momento trash. Y fue un momento en el que para mucha gente todo lo que sea, sea un poco, haya un elemento de indignidad, haya algo como camp excesivo, que no sea creíble. Todo esto les gusta. Por lo tanto, si parte del mito de Sara Montiel era esta cosa camp, esta cosa excesiva, evidentemente benefició a esta imagen. No creo que fuera de la manera que ella creía. Pero tampoco estoy seguro de que la gente que amaba a Sara Montiel, esto les pareciera del todo mal. Les pareció un momento Sara.
Si es que no sabéis cómo ha controlado su carrera siempre. Lo que pasa es que las carreras se acaban y ya está. O sea, Antonia, gracias a Alaska y Mario, acabó con un hit. O sea, con más años ya que la Tosferina.
Cuando Sara Montiel falleció en su casa del barrio de Salamanca el 8 de abril de 2013, nada de eso importaba ya. Quedaba la actriz, el sex symbol, Sarita, Saritísima, Antonia, 85 años vividos muy intensamente. Ya en sus años finales, ella resumía así su trayectoria. El amor de mi vida era el cine. Es la emoción del público lo que yo quise conseguir, como lo conseguía Ingrid Bergman y todas esas actrices a las que admiraba. Y me voy a morir habiéndolo realizado, porque se me realizó. Y en sus memorias, Sara Montiel daba con una frase inapelable. La vida es a veces más increíble que muchas películas.
Bodas icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune. Redacción, Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción ejecutiva con The Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Carlos Ferrando, Lidia García y Alberto Mira. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.